Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
El extractivismo y sus límites. Con Pablo Sánchez. La apuesta minera para el gobierno de Ollanta-Humala y el camino hacia una consulta popular por el proyecto Conga. La apuesta indiscriminada a la extracción de materias primas, en particular minerales, y sus efectos sobre las comunidades es el tema central de la conflictividad social y ambiental en el Perú que gobierna Ollanta-Humala, sostiene en entrevista con Radio Mundo Real el director de la organización ambientalista de Cajamarca, Grufides. El proyecto Conga en Cajamarca ha colocado en debate, público nacional e internacional, la importancia del agua para la vida y la continuidad de las comunidades y su relación con la minería, señala Pablo Sánchez. El proyecto Conga, liderado por la empresa minera Yanacocha, fue de hecho el eje de la movilización social el pasado año en el Perú. Las comunidades y organizaciones acompañantes se enfrentan, en 2013, al desafío de llevar adelante una consulta que cierre el paso del avance del proyecto que, por su escala, vendría a agravar las ya visibles consecuencias de la minería, activa desde hace 2 décadas en la región. Pablo Sánchez señala que todas las comunidades vinculadas a las cuencas que conviven en Cajamarca se verían afectadas, pese a lo cual, el estudio de impacto ambiental elaborado por Yanacocha apenas tiene en cuenta a un 3% de la población. Entre los elementos claves del proyecto se encuentra la construcción de una gran base de relave. Por su tamaño sería la mayor de las existentes en América Latina, que empleará sustancias altamente tóxicas y metales pesados en la cabecera de por lo menos 3 cuencas. Sánchez indica que las poblaciones perciben al Estado y hasta la policía y el ejército como aliados explícitos de las empresas mineras. La intención de las organizaciones es plasmar el rechazo a través de un mecanismo de democracia directa, una consulta.
Bueno, primero un saludo para Radio Mundo Real. Creo que el tema más importante de la última temporada en el Perú ha sido el tema de las extractivas, ¿no? Un poco los conflictos que se han suscitado en relación a las industrias extractivas y las comunidades locales, ¿no? Estos han puesto en evidencia los límites que tiene la política del gobierno central respecto a las extractivas, ¿no? Es decir, centrar toda la economía nacional en la extractiva es la propuesta central del gobierno y esto ha generado conflictos con diversas comunidades, en particular en el caso Conga en Cajamarca, ¿no? Este caso ha puesto en cierto modo en la opinión pública, ¿no?, el tema del agua, la importancia del agua y su relación con la minería, los impactos que la minería tiene en el agua y la importancia que el agua tiene para la vida y la continuidad de las comunidades, ¿no? Entonces, varias organizaciones nos hemos estado trabajando en este proceso de visibilización e interpelación, digamos, ¿no?, al gobierno y a las propias empresas respecto a la forma en la que se desarrollan las actividades. En Cajamarca hay actividad minera hace más de 20 años, pero estamos viviendo un proceso de expansión acelerada, ¿no?, de la actividad. También tiene que ver con los precios actuales de los minerales. Pero esta expansión, el proyecto Conga ha sido y es uno de los principales proyectos de expansión minera en la región. No solo significa la expansión de la actividad minera, sino también por la necesidad energética que tiene el proyecto, la necesidad de infraestructura como represas, ¿no?, que le permiten abastecerse de energía y también caminos y eventualmente redes ferroviarias que les permitirían también consolidar su operación. Entonces, en el fondo, los últimos meses han sido meses de cuestionamiento a este modelo, al desarrollo de la minería como tal y también de la infraestructura conexa como las hidroeléctricas y todo el modelo que representan, ¿no? En el fondo, la minería expresa un modelo, una forma de entender la economía y el desarrollo de la gente y eso también ha sido interpelado, ¿no?
¿Cuántas comunidades serían afectadas? ¿Comunidades locales serían afectadas en este caso?
Bueno, hay una disputa respecto a eso. Nosotros consideramos que todas las comunidades que están en las cuencas, ¿no?, que están vinculadas con la actividad, están impactadas. Sin embargo, el estudio de impacto, que es un estudio que ha sido aprobado por el gobierno, considera un número muy limitado de comunidades, ¿no? Básicamente no consideran ni el 3%, digamos, de lo que nosotros estimamos como impacto real. La ciudad de Cajamarca misma también estaría impactada por el proyecto. La ciudad tiene 160.000 habitantes, digamos, está dentro de las cuencas implicadas, pero por supuesto no es considerada formalmente como un área impactada, ¿no? Hay un elemento en el proyecto Conga también emplazaría una zona de relaves mineros, ¿no? El relave es un depósito de sustancias tóxicas, digamos, ¿no? Sería uno de los relaves, si no el relave más grande de América Latina, y este se colocaría en la cabecera de por lo menos tres cuencas. Entonces los agricultores de esas cuencas están muy preocupados porque al final el estudio es muy superficial, minimiza los impactos que tendría el relave. Todos sabemos que los relaves tienen impactos sustanciales, ¿no?, en el ambiente.
Y una pregunta, ¿cuál ha sido, digamos, la vinculación del Estado con la empresa? O sea, ¿qué tipo de relación establece la empresa con el Estado para poder llevar a cabo este proyecto?
El Estado debería tener una relación de protección respecto a las comunidades, pero en el fondo las comunidades perciben al Estado como un aliado de la empresa, ¿no? O sea, hay una alianza explícita. El Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Economía, ¿no? Todos los ministerios en el fondo se han alineado con los intereses empresariales, ¿no? Incluso les han dado facilidades tributarias, ¿no? Digamos, hay una alianza muy clara entre el Estado y las empresas, ¿no? Ahora, también la policía, que debiera también tener un rol de cuidado de la ciudadanía, en el fondo también se ha alineado con la empresa y se ha convertido prácticamente en su fuerza de seguridad privada. Entonces, los efectivos de la policía, por ejemplo, en el Perú, durante sus días libres entran a trabajar a las empresas mineras y, claro, usando el armamento, usando todo el uniforme que le da la policía, ellos pasan a trabajar a la empresa casi como un servicio privado, ¿no? Entonces se ha privatizado, en cierto modo, la seguridad, y no a través de empresas de seguridad, sino a través de la propia policía, ¿no? Lo cual desvirtúa mucho el rol que la policía tiene. Entonces, durante los conflictos, por ejemplo, el conflicto Conga ha tenido lamentablemente muertos, ¿no?, durante las protestas. Estas personas que habían muerto fueron asesinadas, digamos, por efectivos de la policía o efectivos del ejército, ¿no?, que entraron a lidiar, digamos, con el conflicto, ¿no?, a favor de la empresa, no para mantener el orden simplemente, sino para, digamos, controlar, ¿no?, a la población que se había movilizado. En realidad se había movilizado de manera pacífica, ¿no? Entonces hay suficiente evidencia para afirmar que las personas que han muerto en los enfrentamientos han muerto debido a balas disparadas por efectivos o de la policía o del ejército. Eso está por investigarse, ¿no? Entonces nuestro rol como institución ha sido solicitar investigaciones a los órganos competentes, pero es difícil, ¿no? Entonces la policía misma no establece tampoco las responsabilidades, ¿no? El Poder Judicial tampoco ha recibido muchas de las denuncias que se han hecho, y en el fondo el marco legal en el Perú permite que un policía trabaje para una empresa minera en sus días libres. Y además, hace poco se ha aprobado una norma en el Perú que permite que los propios efectivos policiales hagan levantamientos de cadáveres, ¿no?, en situaciones de conflicto, en situaciones sin necesidad de tener presencia de un fiscal. Eso realmente nos preocupa mucho porque vuelve más agudas las situaciones de violación de derechos humanos, ¿no?, o las vulnerabilidades que hay alrededor de las violaciones que se producen normalmente en torno a industrias extractivas, ¿no?
¿Y cuáles han sido, digamos, las medidas que desde Crufides han intentado llevar a cabo para poder solventar al menos este tema sobre derechos humanos?
Bueno, nosotros desde el grupo y con otras organizaciones se han presentado diversas denuncias, ¿no?, tanto a la opinión pública como a instancias nacionales e internacionales, ¿no? Se han tratado de presentar en coordinación con otras organizaciones, como digo, algunas medidas, algunos documentos, ¿no?, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se han difundido alertas, ¿no?, en relación a la situación de defensores de derechos en redes, la Federación Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y también junto con otros se han presentado algunas observaciones al relator de Naciones Unidas, por ejemplo, en temas de extractivas, en temas de comunidades indígenas, en temas de derechos humanos. En todos los casos, lo que se ha interpelado centralmente es por qué las empresas mineras desarrollan actividades sin el consentimiento de las poblaciones locales, por qué la policía desvirtúa su rol volviéndose prácticamente un asistente de la empresa minera, trabajando para la empresa minera, por qué las autoridades autoridades nacionales y algunas autoridades regionales no realicen ningún tipo de control ambiental sobre las operaciones actuales. Todas esas interpelaciones han sido planteadas en diversos sectores, ¿no? Creemos que la opinión pública ha recibido positivamente estas acciones, ¿no? En el Perú, más de la mitad de los peruanos considera que el proyecto minero no debería ir, por lo menos no en las condiciones en las que está planteado actualmente. Y en Cajamarca, más del 70%, digamos, de la población de la región considera eso. Este entendimiento de la población no existía hace un año, entonces ha sido producido en base, a la capacidad de las organizaciones sociales de incidir en la opinión pública, ¿no? Sin embargo, el gobierno básicamente ha continuado y continúa con el proyecto, ¿no? Consideran que más de 5,000 millones de dólares van a estar involucrados en la inversión del proyecto y ellos están priorizando esta inversión, ¿no?, como una estrategia fundamental, ¿no?
¿Y cuáles van a ser, digamos, las medidas que ustedes van a utilizar como organización para poder, digamos, tratar de impedir que se lleve a cabo el proyecto? ¿Han pensado en algunas medidas o han pensado en algún tipo de articulación nacional que permita esto?
Bueno, la verdad es que como hemos estado comentando, el centro de la lucha son las comunidades, ¿no? O sea, nuestra organización es una organización que trata de apoyar esta dinámica. Nuestro rol es un rol también ciudadano, ¿no? O sea, lo hacemos como ciudadano. Y reconocemos el valor que tienen las comunidades rurales, las rondas campesinas, las organizaciones de base, las personas que están sosteniendo realmente la lucha, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos tratado de hacer es proveer argumentos técnicos, argumentos legales, elementos de organización y de comunicación a estas tareas, ¿no?, que son las tareas centrales, ¿no? En este momento, el núcleo de la lucha se haya representado en algo que se denomina el Comando Unitario de Lucha. Esa es la organización central. En esa organización están todas las organizaciones de base, también hay organizaciones académicas, ¿no?, que están apoyando, y por supuesto también nuestra organización forma parte de este comando. Desde ahí se ha planteado una medida. En la última asamblea la discusión fue muy intensa, muy interesante, y la conclusión fue que este tema debería resolverse de manera democrática, ¿no? Es decir, cómo resolver un conflicto de este tipo respetando la voluntad de las personas, ¿no? Entonces el acuerdo ha sido que de todas las organizaciones vamos a promover la realización de una consulta o un referéndum, ¿no?, a todas las personas que serían potencialmente afectadas por el proyecto, y consideramos que su voz debe ser escuchada, ¿no? A partir de ese referéndum o consulta se puede explicitar la voluntad de la población, y consideramos que esa es la expresión más clara de la aceptación o no del proyecto, y usamos este instrumento democrático para resolver el conflicto, ¿no? Es decir, ninguna actividad extractiva ni de ningún otro tipo debiera realizarse si no cuenta con el respaldo de las personas en el lugar, ¿no?, en el territorio que van a... Eso es muy fácil de argumentar, ¿no?, porque los daños que se van a producir en el ecosistema son daños que van a ser absorbidos por las propias poblaciones. Entonces tú no puedes hacer algo sin el consentimiento de estas personas.
¿Pero este proceso de consulta está regulado por el Estado o sí, tiene algún tipo de mecanismo que pueda ser vinculante, digamos, la decisión de estas comunidades?
Claro, en el caso en el Perú hay una ley de consulta, pero esta ley está diseñada específicamente para comunidades, pueblos originarios, ¿no?, comunidades indígenas. Entonces, el gobierno central argumenta que en toda el área del proyecto no hay comunidades indígenas o pueblos originarios. Pero nosotros consideramos que realmente se trata de un derecho ciudadano, ¿no? O sea, la expresión de voluntad no tiene que ver necesariamente en este caso con el origen o la naturaleza de la comunidad en la que se produce, sino más bien con el entendimiento y el consentimiento de las poblaciones respecto a los efectos que el proyecto va a tener sobre su ecosistema y también sobre su vida, ¿no?
Ejemplos varios. Aunque las consultas comunitarias que se llevan a cabo en varios países sirven de ejemplo a quienes organizan esta en el Perú, la escala y alcance de la misma representa un reto para los afectados y organizaciones acompañantes. Sin embargo, se ve en clave de desafío, dado que además del proyecto en sí, se podrá generar un debate sobre el modelo de desarrollo que se planea para las comunidades, reflexiona Pablo Sánchez en otro pasaje del diálogo con Radio Mundo Real. Las encuestas son un indicio. El año pasado, un sondeo señaló que un 70% de la población de Cajamarca se oponía a la consolidación del proyecto.
¿Ustedes han pensado ya en una forma de consulta? ¿Han consultado con organismos internacionales sobre cuál es la metodología de consulta que ustedes quieren llevar a cabo, basándonos en que no es solamente una consulta de comunidades indígenas, sino también una consulta ciudadana?
Claro, en ese sentido hay muchos ejemplos, ¿no? En América Latina, en otros lugares en los cuales se han desarrollado, incluso en el Perú, Campo Grande, ¿no? Otros casos en los cuales el conflicto se ha intentado resolver a través de la expresión de la voluntad de las personas. Entonces, ese proceso está construyéndose, ¿no? Porque en el fondo, por lo menos en el Perú, de esta escala de consulta para este tipo de proyecto no se ha realizado. Tambo Grande es un proyecto interesante, pero es un proyecto que su geografía era muy localizada, ¿no? En comparación, digamos, con el proyecto de Co. Entonces hay un reto, digamos, en establecer un proceso de consulta de este tipo, pero las comunidades y las organizaciones consideran que es también una oportunidad, ¿no? Porque a partir de los del desarrollo de esta consulta se puede también desarrollar un esquema amplio de concientización y de discusión ciudadana sobre estos temas en general, y no solo sobre el tema de Conga, sino también sobre el tema de desarrollo y los modelos de desarrollo que se quieren establecer. Entonces, la consulta se muestra como una oportunidad de discutir ampliamente en el territorio de la región de Cajamarca qué modelo de desarrollo es el que estamos pensando, cómo desarrollar sin destruir el ambiente y cómo el proyecto minero expresa o no la decisión de hacerlo a través de las estructuras extractivas o no. Hasta el año pasado se hizo una encuesta en la cual, como comentaba, más del 70% de la población de Cajamarca dijo que no quería que el proyecto se desarrollara. Entonces, es un punto de partida, ¿no? Pero no es una encuesta la que va a decidir, ¿no?, el futuro del proyecto, sino más bien la expresión ciudadana consciente, informada, libre, ¿no?, de si es o no posible llevar adelante el proyecto. Además, durante el proceso de consulta se van a exponer los argumentos, ¿no? Se expondrá el argumento de la empresa, los argumentos empresariales, el argumento del dinero que viene para el canon o del dinero que puede lograr los trabajadores, ¿no? Y también se expondrán los otros temas, ¿no? Por ejemplo, la necesidad de tratamiento a perpetuidad, ¿no?, del relave, la necesidad del tratamiento a perpetuidad del agua, los costos, quién cubrirá los costos, y se puede también abrir en una discusión pacífica, ¿no?, la expresión de estas voluntades, ¿no? Y creemos que ese es el camino por el que se podría contribuir a resolver el conflicto, ¿no?
Pero el Estado no cree que deba hacerse esa consulta.
Bueno, realmente el Estado no puede impedir que se realice la consulta, ¿no? Lo que ellos pueden decir es que esa consulta no es vinculante, ¿no? Que ese es uno de los argumentos legales principales. Pero esta dimensión legal también debe compararse con esta dimensión ciudadana, con la otra, ¿no? O sea, en el fondo, ¿de qué mejor manera se puede expresar la voluntad de las personas sino a través de la democracia directa, ¿no?, participativa, ¿no? Ese es, en nuestro entendimiento, la mejor forma de comprender qué es lo que las personas están sintiendo y cómo quieren, en el fondo, en este caso, cómo quieren que sus territorios se transformen, cómo quieren relacionarse con sus territorios y cómo ven el futuro. Esa es un poco la temática central. Ahora, sabemos, ya vimos antes o conversamos antes sobre cómo el Estado y la empresa están, en este caso, entendidos como aliados, ¿no? Entonces, obviamente, es posible que el Estado no reconozca. Sin embargo, hay otros mecanismos también que permitirían dar legitimidad, ¿no?, a esta acción. No necesariamente la del Estado central, pero sí el reconocimiento, por ejemplo, de los gobiernos locales, los gobiernos municipales, el propio gobierno regional podría respaldar la consulta. En todo caso, lo importante de la consulta es el proceso mismo, ¿no?, en el cual la consulta se desarrolla.
Y otro tema es, me hablaste de otro conflicto minero que se está generando en este momento, que es en...
Sí, hay una comunidad quechua, Cañaris, que tiene también un conflicto que es muy similar. En esencia, los conflictos en el Perú se están produciendo, así es el mismo patrón, la misma forma repetitiva, ¿no? Es decir, una empresa llega al lugar, inicia actividades, ya sea explotación, sin el consentimiento de las poblaciones cercanas. no se realizan estos procesos de ni siquiera de información clara respecto al impacto, al tamaño de la operación.
Ni hay consentimiento previo informado.
No se produce. Ahora, en este caso nosotros argumentamos, en el caso Cañaris, ¿no? Nosotros argumentamos que esta comunidad sí es una comunidad indígena o de origen ancestral. Entonces ellos tienen todo el derecho, de acuerdo a la ley vigente en el Perú, de ser consultados para cada una de las actividades que les afecten. Eso está incluso en concordancia con la OIT y las normas, la famosa norma 169.
¿Pero el Perú, ratificó el 169? ¿Ratificó la OIT?
Bueno, al momento se encuentra vigente, digamos, ¿no? Incluso la ley peruana considera eso, pero claro, la ley habla, el Ministerio de Interculturalidad en el Perú es el que tendría que determinar qué comunidades entran en ese régimen, ¿no? Y ya, como te imaginarás, ya sabemos que para el Ministerio de Interculturalidad, la comunidad Cañaris en particular no entra dentro de esa, a pesar de que hay estudios antropológicos, ¿no? Incluso históricos respecto a cómo esta comunidad sí es una comunidad indígena quechua, ¿no? Es una empresa canadiense junior, no es una empresa grande. Pero incluso en esta etapa la empresa está buscando tomar control del territorio. Las juniors normalmente no explotan, sino que venden a otras. Entonces posiblemente esta empresa quiere valorizar un poco, explorar, valorizar y después vender, ¿no?, a una mayor.
Finalmente, el ambientalista peruano envía un mensaje de solidaridad hacia los movimientos similares que existen en América Latina en defensa de la vida y contra las industrias extractivas como la minería transnacional.
Bueno, yo creo que el principal mensaje es el mensaje de la solidaridad, ¿no? O sea, todos estamos en el fondo luchando por lo mismo, ¿no? Y una constatación muy importante que hemos tenido es la constatación de que no estamos solos, ¿no? Estamos juntos y somos bastantes. Desde esa constatación se puede actuar también con bastante firmeza respecto a nuestros principios y a nuestro entendimiento de las cosas, ¿no? Estamos en el fondo luchando por la vida, ¿no? Y esta vida es la que desde diferentes lugares todos estamos afirmando. Entonces todos juntos estamos en la defensa de la vida y de la continuidad en la alegría de nuestros pueblos, ¿no? Es una lucha de alegría, de defensa, pero no es una lucha de tristeza. Sin embargo, hay mucha tristeza en el camino, ¿no? Pero en el fondo es la lucha por la vida, ¿no? Y es la vida, en el caso del Perú, es también la lucha por el agua, ¿no? Se expresa en eso, ¿no? La lucha por el agua, la lucha por... ¿qué es la lucha por el futuro, ¿no? Frente a la destrucción, nosotros resistimos y construimos, ¿no?
Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.